En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con Buenaventura y con Santo Tomás de Aquino llegamos a las grandes cumbres de la escolástica, el proceso que en cierta manera había tomado su mayor impulso inicial con San Anselmo. O sea que hay como una relación entre estos autores. Recordamos el marco cronológico de Santo Tomás, nace en 1225 y muere en 1274, subrayamos nuevamente la misma fecha en la que muere San Buenaventura. Santo Tomás es ante todo un profesor, así ejerce su sacerdocio, ejerce su labor pastoral, ejerce su servicio a la Iglesia. La enseñanza y el aprendizaje es en cierto modo la expresión de su vida. Y esta vida tan densamente poblada de ideas, de discusiones, de textos, pues resulta quizás un poco distante, porque uno se puede imaginar una persona en la que lo único que importan son los conocimientos. El famoso intelectual en su Torre de Marfil, indiferente a los acontecimientos de la época, indiferente a los azares de la vida humana. Pero creo que esa visión sería inapropiada. El final de la vida de Tomás nos revela un secreto muy importante. Pues es una anécdota muy conocida, pero conviene recordarla. Estando prácticamente en su lecho de muerte, recibe el viático y el saludo que Tomás le da a la Eucaristía revela de sí. Dice a Jesús: por tu amor trabajé, estudié. Y ahí está retratado un corazón que es consciente de lo que tiene y lo ha puesto al servicio de la Iglesia. Como dice el apóstol San Pedro en la primera carta, en el capítulo cuarto, dice que cada uno con la gracia que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Pues Tomás fue consciente de la gracia que había recibido y la puso al servicio de los demás. Y la puso por amor a Cristo, como dice en su lecho de muerte. También en la suma, él describe su propia vocación, tomando prestadas las palabras de San Hilario, Hilario de Poitiers. Dice que quiere que su vida sea una expresión de la verdad, de la bondad de Dios. Y esa se puede decir que fue su misión. Otra comparación que se ha hecho con Tomás es la del sacerdote que lleva el Santísimo, por ejemplo, como sucede en la fiesta de Corpus Christi, y el sacerdote desaparece detrás de la Eucaristía y desaparece detrás de la custodia. Sostiene la custodia, pero desaparece detrás de la custodia. Le interesa que aparezca Cristo. Se puede decir que eso es lo que quiere Tomás. La desaparición del teólogo detrás de su teología es algo a lo que no estamos acostumbrados, porque en nuestra época el sujeto, el individuo, es protagonista y el tono peculiar de cada uno pues tiene su importancia. En cambio, en el caso de Tomás, de lo que se trata es de que quede solo Jesús, solo la verdad, solo lo que puede servir a otros, Y eso supone una especie de inmolación al estilo de San Juan Bautista, que yo disminuya y que Cristo crezca. Y esa inmolación ha sido parte de la gran resonancia que ha tenido la enseñanza de Santo Tomás. Hay sobre todo dos títulos que se le dan a él, el de doctor angélico y el de doctor común. Doctor angélico por la pureza de su vida y angélico también por su enseñanza sobre los santos ángeles, pero también se le llama doctor común, algo así como diciendo es el profesor de todos, es el maestro de todos. Y en parte Tomás es el maestro de todos precisamente por esa cualidad, por ese desaparecer él. El hecho de que sus preocupaciones, sus angustias, sus intereses, sus gustos, sus tentaciones, el hecho de que todo eso queda como pospuesto, el hecho de que todo eso desaparece y solo quiere hablar de lo que está exponiendo, de lo que está estudiando, de lo que está enseñando, esa desaparición, aunque produzca en nosotros como una especie de extrañeza, porque el sujeto como que se desvanece, pues ha sido su gran tesoro, porque cuando todo lo de él ha desaparecido y cuando queda solo como ese contenido, pues la Iglesia ha podido muy fácilmente tomar ese contenido y considerarlo tesoro de todos. Yo he visto que en aquellos santos en los que su personalidad, en los que su estilo peculiar sobresale demasiado, en esos casos la recepción de la enseñanza de la persona depende mucho de si uno comparte o no comparte esa manera de ser. Por dar un contraste, miremos lo que sucede con una Teresa de Jesús o con una Catalina de Siena. Hay personas, como puede ser este servidor, que tenemos un gran afecto, admiración, sentimos cercanía con Santa Catalina. Pero es claro que en la manera como ella escribe, en la manera como se expresa, en los giros que utiliza, pues está retratada ella. Y al que no le guste ella, pues entonces esa enseñanza se le hace un poco pesada, le parece exagerada. Eso de que una persona, como es el caso de ella, utilice tanto las expresiones yo quiero, quiero que esto, quiero que esto otro, ella utiliza mucho el quiero, en cartas a cardenales, a teólogos, al maestro de la orden o a personas del común también. Pues eso no le gusta a todo el mundo. Ese estilo como tan vigoroso, ese primer plano del autor no le gusta a todo el mundo. Entonces, ahí se da como una especie de intercambio. Los autores que se muestran más de cuerpo entero, pues por un lado nos parecen más humanos, pero por otro lado tendrán sus entusiastas y tendrán gente a la que no. Mientras que un autor como Tomás es casi el extremo opuesto. Yo diría que es el santo que ha desaparecido más él mismo para que solo aparezca su enseñanza, para que solo aparezca la verdad. Y eso pues nos deja un poco sin el contacto personal, pero lo que se gana es mucho, lo que se gana es que su enseñanza prácticamente se vuelve tesoro de toda la Iglesia. Bueno, de Tomás de Aquino no hay tanto que decir. Vamos a tomar cuatro puntos que van a ser los siguientes. Primero, los preámbulos de la fe. Segundo, la teología como ciencia. Tercero, no puede faltar, la existencia de Dios. Y cuarto, muy breve, el papel de la razón en materias de fe. Esos son los cuatro puntos que vamos a ver en Santo Tomás. Recordemos que esta serie precisamente lo que quiere es, cuando hablamos de maestros de la fe, lo que quiere es no solo acercarse a creyentes, sino a personas que han dicho, que han enseñado sobre la fe. Y eso es lo que queremos encontrar aquí. Bueno, veíamos en el caso de Anselmo y veíamos en el caso de Buenaventura cómo se expresan de la razón y de la fe. Para Santo Tomás, y esta es la primera afirmación fundamental de su doctrina en este tema, para Santo Tomás lo que unifica, lo que une a la razón y la fe es que son modos de conocer, son posibilidades del conocimiento. Y segundo, que lo conocido, lo que está por conocer, es decir, la verdad, es una. Entonces, la razón y la fe, en cierto sentido, se unifican en el sujeto, es decir, en el ser humano, porque en el ser humano ambos son modos de conocer. Y se unifican en lo conocido, porque lo conocido, lo que aspiramos a conocer como seres humanos, es la verdad. El objeto propio del conocimiento es la verdad. Y la verdad también es una. Por eso no puede haber contradicción entre la razón y la fe, lo que se conoce por razón, por vía de razón, lo que se conoce por vía de fe, porque ambos acontecen en el mismo ser humano y sobre todo porque ambos tienen su fuente y tienen su culmen en uno solo, aquel que es la verdad, es decir, Dios. Pero entonces surge la pregunta, bueno, ¿en qué consiste conocer según la razón? ¿En qué consiste conocer según la fe? Y si puede haber un área de confluencia. Y ahí empieza, me parece a mí, la originalidad de Santo Tomás. Él se da cuenta que hay cosas que podemos conocer por vía de razón. Pero antes hay que hablar de qué es la razón para él. En la antropología de Tomás, nosotros tenemos potencialidades, hay capacidades en nosotros. Él las llama facultades. Y esas facultades son básicamente la inteligencia y la voluntad. Por la inteligencia nos acercamos a la verdad, por la voluntad nos acercamos al bien. Y en la verdad y en el bien, ahí es donde está lo que nosotros en lenguaje actual llamaríamos nuestra realización, nuestra plenitud. Entonces tenemos la verdad y tenemos el bien. La inteligencia es nuestra capacidad de verdad. Y esa capacidad de verdad se puede dar de distintos modos. Por ejemplo, y yo creo que esta comparación es muy necesaria, hay un percibir de la verdad, un recibir la verdad en los ángeles. Pero los ángeles reciben la verdad como de una vez. Lo que se recibe por intuición, la palabra intuición aquí tiene un sentido preciso, es como una vista instantánea, una vista, un mirar, que capta de golpe algo. Eso es lo que significa intuir. Entonces, la inteligencia en los ángeles o el conocimiento en Dios es intuitivo, sucede de una vez. Mientras que en nosotros la inteligencia es discursiva. La palabra discurso viene de discurrere, es el correr a través de, es el moverse. Entonces la inteligencia en nosotros es discurso, requiere pasos. Pasamos de una cosa a otra y a otra y a otra. Por ejemplo, hacemos deducciones. Ah, si esto, entonces esto, pero entonces esto, y de ahí se sigue esto. Eso es deducir. El proceso, el movimiento que nos va llevando hacia la verdad a partir de certezas parciales o a través de información incompleta, ese proceder, esa procesión, Eso es razonar. Entonces, lo que Santo Tomás entiende por razón es muy preciso. La razón es la característica de la inteligencia humana. Y característico quiere decir aquí, así es como obra la inteligencia humana, pasando de unas cosas a otras, avanzando a través de razonamientos, a través de deducciones, a través de silogismos. Luego viene pues toda una serie de problemas filosóficos bien difíciles, como por ejemplo, ¿dónde entra la inducción ahí? Cuando una persona pasa de evidencias parciales a afirmaciones más generales, que eso es lo que suele suceder en la ciencia natural, entonces, ¿ahí cómo funciona la razón? Pues una respuesta así breve es la siguiente. Cuando hay evidencias parciales, lo que intenta la inteligencia es proponer un principio del cual se deducirían los casos parciales conocidos. Y si ese principio satisface la información que se tiene y si es coherente con otros principios, entonces es aceptado. Así es como avanza la ciencia, según Santo Tomás. Entonces, la razón es la expresión de la inteligencia humana que avanza, que está en movimiento. Yo quiero destacar ese aspecto dinámico de la inteligencia. Para Santo Tomás, la inteligencia no es en primer lugar intuitiva, en primer lugar no es infusa, el conocimiento no es en primer lugar infuso, puede serlo porque existe la ciencia infusa, puede serlo porque existen los dones del Espíritu, pero lo primero no es partir del caso excepcional de los dones del Espíritu, sino lo primero es ver cómo, digamos así, cómo es, cómo vive, cómo funciona el ser humano. Entonces, esa es la razón. La razón es la inteligencia que va pasando de unas evidencias a otras por vía de deducción, o por eso que nosotros llamamos inducción y que en realidad es postulación de afirmaciones generales. En cambio, la fe, ¿cómo es la fe? Pues la fe, para Santo Tomás, es ante todo la respuesta a la revelación. Dios se ha mostrado. Lo que Dios ha mostrado de sí mismo puede ser enunciado. Y el mismo Dios nos da la capacidad de reconocer que Él ha salido a nuestro encuentro. Es muy importante ver que en la fe hay un aspecto externo y un aspecto interno desde el principio. El aspecto externo es el que, de un modo, llamémoslo así, destilado y ya muy concreto, me llega en un enunciado. Por ejemplo, Jesucristo murió para perdón de los pecados. Ese es un enunciado. El enunciado viene a condensar el hecho, la historia, la palabra que Dios ha dado y que sale a mi encuentro, y esa parte es externa. En la realidad específica de mi vida, ese enunciado me llega a través de la predicación. Según aquello de San Pablo, la fe viene de la predicación. El enunciado me llega a través de la predicación, me llega a través de la iglesia, el catecismo, el papa, el obispo, el misionero, la preparación para un sacramento. Así me llega el enunciado. Ese enunciado es básicamente el contenido de la revelación. Para reconocer la verdad que hay en ese enunciado, yo necesito una moción interna. O sea, la fe desde el principio es don. En esto se diferencia, es la diferencia más notable con el proceder de la razón. La razón, pues por supuesto que en cuanto somos criaturas, pues ahí también hay un don de naturaleza. Pero se puede decir que en el proceder de la razón, soy yo quien da los pasos, soy yo quien avanza, soy yo quien discurre. Mientras que en el caso de la fe, Hay un elemento externo que se concreta en enunciados, que se concreta en afirmaciones o en artículos, y ese enunciado recibe mi asentimiento. Yo me rindo frente a ese enunciado por una especie de acción interna que me muestra dos cosas. Que no es contradictorio, es decir, no es absurdo, no es dañino, no es pernicioso, no es malo para mí. Pero además, y esta es la esencia misma de la fe, es como una especie de persuasión interna, como una especie de iluminación interna. Entonces me llega el enunciado. El enunciado, por ejemplo, es: Cristo murió por los pecados. Cristo murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Me llega ese enunciado. Como ya sé sobre Cristo, como ya sé sobre el pecado, como ya sé sobre el poder del pecado, como ya sé cómo ha tratado Cristo a los pecadores, o sea, hay toda una preparación que, repito, luego se condensa en un enunciado, pero el enunciado no es algo mágico, el enunciado es el fruto de todo ese recorrido. Cuando ya se llega a ese punto, yo me doy cuenta que en esa frase no hay contradicción, no hay mentira, no hay daño. Hasta ahí, digamos que puede llegar mi razón, hasta ahí, hasta ver que no hay contradicción, no hay mentira y no hay daño. Pero el empujón definitivo, el que me lanza a decir es verdad, ese empujón definitivo es el que da Dios por dentro. Es la iluminación última, es el don mismo del Espíritu. Y por eso la fe nunca es algo que yo pueda crear, ni en mí mismo ni en otro. Es un regalo, lo puedo pedir. Lo puedo pedir para mí, puedo pedirle a Dios que lo acreciente en mí. Puedo pedirlo para otra persona, pero no puedo crearlo. En cambio, cuando se habla del proceder o del discurrir de la razón, sí puedo forzar una conclusión. Si estoy demostrando el teorema de Pitágoras, pues gústele a quien le guste o disgústese quien quiera, ahí está, y es así. Con respecto a la fe, lo máximo que yo puedo hacer, y lo vamos a mirar como conclusión de esta charla al final, lo máximo que yo puedo hacer es destruir todas las objeciones en contra. Y esta es una de las labores de la razón con respecto a la fe. Entonces, al que me dice que creer en Dios es absurdo, al que me dice que la iglesia no tiene autoridad, al que me dice que el aborto sí se debe permitir, al que me dice que los sacramentos son simples ritos, cualquiera de las objeciones sobre cualquiera de las materias de fe, pues para el que está preparado, y eso es prepararse, eso es formarse en la fe, es para esa persona es posible rebatir esas objeciones. Entonces uno puede rebatir objeciones, pero no puede crear la fe. El empujón último, la persuasión, la sensación de que ahí hay un bien muy grande y que ese bien es para mí, eso solo lo puede dar el Espíritu. Bueno, entonces ya vemos un poco cómo funciona la razón. La razón es la manera como trabaja la inteligencia humana, discurriendo, pasando de una cosa a otra, básicamente por vía de razonamiento. Y la inducción de los científicos, ¿qué es? La inducción es la postulación de enunciados generales de los cuales se puede deducir otras cosas. Bueno, y entonces esa es la razón. ¿Y la fe? Pues la fe es el asentimiento que se da a la revelación. La revelación en su modo más condensado está expresada en artículos, lo que luego la teología jesuítica a partir del siglo XVI llamaría tesis, las tesis. Entonces, a esas tesis, y ese método de las tesis, pues ha tenido bastante éxito. Fíjate que cuando hay disputas con un teólogo y la Congregación para la Doctrina de la Fe, básicamente lo que se le pide al teólogo cuando se le pide que se retracte es que suscriba tesis específicas. ¿Este texto usted adhiere a este texto? ¿Firma este texto? Es decir, tesis, ¿no? Entonces, la fe es el asentimiento que se da frente a esa revelación. Y ese asentimiento supone que yo descubro que lo que está ahí no es absurdo, no es mentira, no es daño, no es dañino, pero luego está como ese empujón que me lleva más allá de mí mismo y que produce una certeza superior a la de la razón. Bueno, entonces hay enunciados de razón, hay enunciados de fe. Pero Tomás nos sorprende diciendo que hay enunciados que son tanto de razón como de fe. Y dentro de esos enunciados está la existencia de Dios o los atributos de Dios. Es decir, para Tomás, la razón puede llevarme a afirmar la existencia de Dios. Luego vamos a ver que una cosa es afirmar la existencia de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Una cosa es saber que existe, otra cosa es conocerlo. Y creo que mucha gente tiene como una especie de confusión en esto. Incluso hay personas que caen en el pecado de las caricaturas, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Y el pecado de las caricaturas con este tema es que se habla de como si para Tomás se pudiera reemplazar la Biblia con la metafísica. Como si para Tomás se pudiera reemplazar el testimonio de los santos únicamente con filosofía y con razonamientos aristotélicos. Nunca dijo Santo Tomás eso. Lo que él dice es que la razón puede llegar a afirmar la existencia de Dios. Existe un Dios. Ahora, si la pregunta es ¿cómo conozco a ese Dios? Pues lo conozco en su palabra, lo conozco en los santos, lo conozco en la liturgia, lo conozco en la oración. Ese es otro tema. Pero la existencia misma de Dios sí se puede afirmar por razón, dice Tomás. Esta enseñanza la ha hecho suya la Iglesia en el Concilio Vaticano I, en el documento sobre la fe. Ahí dice que la razón puede llegar allá. Bueno, ese es un ejemplo de una afirmación que a la vez es de razón y es de fe. Porque resulta que una persona puede tener una fe completa, perfecta, plena en que Dios existe, y si la acribillamos a preguntas, no tiene cómo defenderse, pero lo sabe. Entonces es evidente que esa persona tiene noticia de la existencia de Dios, no por razón, sino por fe. Pero también se puede llegar por razón. Bueno, ¿cuál es la importancia de estas afirmaciones que están en la intersección entre la razón y la fe? La importancia es que a ese grupo de afirmaciones, donde está, por ejemplo, lo de los atributos de Dios, la Iglesia los llama los preámbulos de la fe. Y los preámbulos de la fe, utilizando una comparación de un profesor mío, son algo así como el atrio de una iglesia, como el atrio del templo, como el atrio de los gentiles. ¿Cuál era el papel que cumplía el atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén? O el que puede cumplir una plaza. Por ejemplo, pensemos en tantas plazas que hay en esta España. Todo edificio grande pide delante una plaza para apreciarlo. Entonces uno piensa, qué sé yo, en la Catedral de Toledo o la Catedral de Santiago, por decir ejemplos. Bueno, si yo no soy creyente y estoy en ese amplio atrio o plaza y contemplo la hermosura de ese arte, todavía no soy creyente. Pero es evidente que la amabilidad y la hermosura y la acogida del lugar ayuda a que mis prejuicios, ayuda a que mis resistencias en contra de la fe disminuyan. Entonces el atrio es como una acogida, una primera acogida al hombre peregrino. Y el atrio es también el lugar donde los prejuicios se quitan. Por eso el Papa Benedicto le ha dado nueva actualidad a este tema con su idea del atrio de los gentiles. ¿Qué es lo que él llama el atrio de los gentiles? Pues reuniones que se han hecho en distintos sitios y se seguirán haciendo en distintos sitios, alguna en Francia, creo que aquí también se hizo uno, en España, en Italia. Son reuniones de creyentes y no creyentes en el espíritu de los preámbulos de la fe. Y en ese espíritu y en esa reunión, pues básicamente lo que se trata es de ofrecer una primera acogida. Porque pasar de la dureza del camino a la sacralidad del templo no es tan fácil. El atrio hace como un poco la transición, sobre todo, repito, en términos de depurar conceptos, quitar prejuicios y preparar el ánimo para escuchar. Hay ateos supremamente hábiles con la ironía, supremamente hábiles con la palabra y muy capaces de alejar a la gente por vía de retórica. No hace mucho murió un inglés, Inglaterra ha sido especial en eso de producir ateos ácidos. Entonces murió este señor que se llamaba Christopher Hitchens, uno de los ateos más virulentos, sobre todo por la capacidad de utilizar la retórica y de producir desconfianza, engendrar fastidio, engendrar verdadero odio hacia la religión. Por solo mencionar dos cosas, es de los muy pocos autores que ha escrito todo un artículo en contra de la Madre Teresa de Calcuta. O sea, tiene entre su currículum vitae haber escrito eso. Y tiene también un libro que se llama Dios no es bueno. O sea, ahí te vas dando cuenta el tono del hombre. Y en Dios no es bueno, hace lo mismo que está haciendo otro ateo, también inglés, que se llama Richard Dawkins, que habla de el engaño de Dios, the God delusion, el engaño, la trampa de Dios. Autores como Hitchens o como Dawkins, usualmente lo que hacen es tomar las páginas más oscuras y repugnantes de la historia de la Iglesia y presentarlas como si eso fuera el fruto necesario, inevitable de la fe. Hay un video de Richard Dawkins donde en una parte, por ejemplo, la filma en Lourdes, en el santuario de Lourdes, y está la gente pues rezando el rosario, está en su procesión, el famoso rosario de las candelas allá en Lourdes, y entonces el comentario que hace Dawkins es: esto se ve muy tranquilo, muy pacífico, pero este es el principio de todas las violencias y de todas las... Bueno, ahí se destapa a decir, a sacar todos los sapos, cucarachas, grillos que tiene para atacar la religión. Una persona que haya leído dos o tres libros de Dawkins, una persona que haya leído a Nietzsche, una persona que se haya familiarizado con Christopher Hitchens, una persona que se haya alimentado con los prejuicios de Freud o con los ataques de Sartre, no es una persona que tiene simplemente argumentos, tiene veneno en la cabeza. Y ese veneno está hecho de medias verdades y está hecho de una retórica perversa. Mientras no salga un poco de esa bilis negra, mientras no salga ese veneno de la cabeza de esa persona, pues la persona va a actuar realmente como un poseso. ¿Cómo obra el poseso? Pues peleando, manoteando, echando espuma, gritando. Es incapaz de razonar. Entonces el Papa Benedicto se da cuenta que se necesitan los preámbulos. O sea, lo primero que hay que hacer con la persona que ha sido inoculada, la persona que ha sido envenenada por Hitchens, por Nietzsche, por Freud, por Dawkins, lo primero que hay que hacer con esa persona es hacerle una sangría, pues, sacarle su veneno. Y ese sacar el veneno es lo que sucede con este tipo de verdades. En ese sentido, Santo Tomás es de una tremenda actualidad en esta materia de fe. Pasemos a lo segundo, la teología como ciencia. Bueno, aquí empezamos recordando que Tomás se apoya en una distinción que ya era tradicional en el periodo clásico griego. Entendemos aquí por periodo clásico, pues, los más conocidos autores, los más conocidos filósofos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero aún antes de ellos, en la época de los llamados filósofos naturalistas, como por ejemplo Tales de Mileto, Anaximandro, en esos filósofos naturalistas ya se da la distinción entre doxa y episteme. La palabra doxa, que entre otras cosas puede significar gloria, por eso se habla de una doxología. Doxa en realidad quiere decir opinión. Y de doxa viene gloria porque gloria es una opinión muy positiva, una opinión honorable o una opinión honrosa. Entonces, la doxa es la opinión. La episteme, de ahí viene por supuesto epistemología, epistémico y todas las palabras parecidas. Episteme es conocimiento firme, fundado, cierto, lo que no es simplemente opinión. Podemos decir que la doxa es aquello que empieza con la frase, bueno, para mí, eso es doxa. Mientras que la episteme es, bueno, es que no es lo que sea para ti, sino lo que las cosas sean en sí. La doxa es para mí, la episteme es en sí. Y para Aristóteles en particular, y también para Tomás de Aquino, lo característico de la ciencia es la episteme, es decir, el deseo de encontrar aquello que es verdadero en sí, gústeme o no me guste, sea que lo diga yo o que lo diga cualquiera. La verdad es verdad, dígala quien la diga. Esto queda consignado en una frase que Santo Tomás hizo famosa, no sé si es de él. Veritas quocunque dicatur a Spiritu Sancto es. La verdad, dígala quien la diga, finalmente viene del Espíritu Santo. Entonces, cuando Santo Tomás habla de ciencia, pues obviamente no habla de la ciencia natural o de la ciencia experimental como nosotros la conocemos. Ciencia es conocimiento fundado, ¿cierto? Es aquello que no se limita a ser opinión. Y para Tomás es muy importante demostrar que la teología es ciencia. Es decir, que la teología no es simplemente, bueno, para ti, tú crees, eso es lo que tú dices. Para Santo Tomás la teología permite certeza y necesita certeza. No es un elenco de opiniones, sino que es una estructura en donde la certeza es posible. Y esa certeza es la que él quiere encontrar y es la que él quiere enseñar a encontrar. Y para enseñar a encontrar la certeza, escribió la Suma Teológica. Ese es el propósito principal. Con lo cual hay que decir que la Suma Teológica no es para Santo Tomás la expresión máxima de la teología. La Suma Teológica es cómo se aprende a hacer teología y cómo se encuentran los fundamentos de la teología. Por eso dice que es para los novicios, pero no se refiere a los novicios dentro de una comunidad religiosa, sino para los que son nuevos en la teología. Como diciendo, el que empieza en teología, pues primero conozca bien un método y conozca bien qué es lo que piensa la iglesia. Ya de ahí en adelante hagamos teología, pero ese es como un cimiento únicamente. Pues realmente asombra, porque por supuesto la profundidad de la Suma es inmensa, es casi insondable en algunos casos, y según Tomás ese es solo el fundamento. Ya de ahí en adelante vendrán las grandes ligas, ¿no? Ya vendrá la verdadera teología. Bueno, la teología es ciencia, pero entonces viene una pregunta. Un momento, ¿y cómo se construye la certeza en la teología? Porque la certeza en la matemática pues viene del rigor del razonamiento a partir de unos axiomas. Por ejemplo, en geometría, este hombre llamado Euclides, pues determinó unos principios, unos axiomas, y luego a partir de los axiomas demuestra todo lo demás. Entonces la pregunta en la teología es, bueno, pues, ¿de dónde vas a sacar tus fundamentos? La certeza en el caso de la teología, enseña Santo Tomás, no viene de la posesión clara de los primeros principios. O sea, yo no comprendo, ojo que el verbo comprender tiene un sentido técnico para Santo Tomás. Comprender es agotar la verdad de algo, comprender es ver en toda su extensión lo que implica algo. Entonces, por ejemplo, según Tomás, Dios es conocible, cognoscible, creo que hay que decir. Dios es cognoscible, se le puede conocer, pero no es comprensible, porque comprender a Dios sería como tener toda la verdad de Dios. Entonces Dios es incomprensible, pero no es absurdo. Si hay una cosa que nos enseña Tomás, entre muchas, es la precisión en el lenguaje. Entonces, Dios es incomprensible porque no lo puedo comprender, o sea, no lo puedo abarcar. Pero Dios no es absurdo, porque absurdo sería que fuera, por ejemplo, contradictorio. Absurdo sería que para afirmarlo se apelara únicamente a la imaginación o a otro tipo de operación mental sin sustento en la realidad. Entonces nosotros no tenemos posesión clara de los primeros principios en la teología. La posesión clara y plena la tiene solo Dios. Entonces para Tomás solo hay un teólogo, Dios. Dios es el único teólogo y por eso la teología solo existe propiamente en Dios. Y por eso dice en la cuestión primera de la Suma Teológica que el sujeto de la teología es Dios. Esa frase le fascina a Benedicto. Incluso ahí donde hablaba de San Buenaventura también mencionó esa expresión. El sujeto de la teología es Dios. El único teólogo es Dios. Y esto es muy importante porque parece que, por analogía con otras expresiones, analogía, por ejemplo, con la biología, la patología, la fisiología, uno fácilmente puede creer que la teología es poner a Dios como objeto de nuestro estudio. Y para Santo Tomás, Dios no es objeto, Dios es sujeto. Dios es el teólogo. Bueno, Dios es también objeto porque Dios y todo en razón de Dios es lo que uno estudia en teología. Es lo que se llama el objeto formal. Pero más importante que decir que Dios es objeto de la teología, o sea, lo que estudiamos en teología, hay que decir que Dios es sujeto. Y si uno toma en serio esa expresión, saca dos conclusiones. La primera es que la única manera de hacer teología es a partir de la fe. Porque la fe es la que me permite recibir los primeros principios. Es la fe la que me permite unirme a la certeza que Dios tiene en su conocimiento. Entonces, para Tomás es impensable una teología sin fe, o un teólogo sin fe. Porque el que es o se considera teólogo sin fe es un malabarista de palabras religiosas. Si lamentablemente alguien pierde la fe, de todas maneras puede tomar conceptos, ¿cierto? Como el malabarista toma pelotitas y con esas pelotitas pues hace un juego y con ese juego pues escribe un artículo y recibe un sueldo y educa a sus hijos. Eso puede suceder y sucede. Hay teólogos así. Pero para Tomás, eso es la manipulación de conceptos. Eso no es hacer teología. Y el que hace ese tipo de teología no hace ciencia. Porque en ese tipo de teología no hay certeza, porque la certeza última proviene de recibir y se recibe por medio de la fe esos primeros principios. Entonces, una conclusión es que la teología solo se hace al interior de la fe. Y entonces una segunda consecuencia es que yo recibo esos primeros principios del teólogo, con T mayúscula, de Dios. Luego, cuanto más cercano esté al teólogo, cuanto más próximo esté a aquel que me da esos principios, cuanto más profundamente estén en mi vida, en mi corazón, en mi mente, pues mejor es la teología que hago. Por eso, para la teología no basta el conocimiento por vía discursiva. De hecho, Santo Tomás en varios lugares de la Suma y de otros escritos habla del conocimiento por connaturalidad. Hay una comparación muy bonita sobre este conocimiento. Pensemos en un hombre que es constructor, albañil, pues, y tiene un hijo que le ha ayudado desde hace muchos años a la construcción. El hijo ha aprendido por vía empírica, acompañando al papá, viendo hacer las cosas. Ese es conocimiento por connaturalidad. Luego ese hijo tiene los medios para estudiar y estudia, por ejemplo, arquitectura. Lo que le da la arquitectura también es un conocimiento sobre construcción. Pero son dos maneras de conocer lo mismo. El arquitecto, por ser arquitecto, no puede llegar simplemente a una construcción y hacer la mejor casa. Y el que tiene el conocimiento por connaturalidad, por familiaridad, por cercanía, tampoco por eso tiene los mejores diseños. Así que son dos modos de conocer. Entonces, cuando se habla de la fe y cuando se habla de que Dios es el teólogo, pues ahí se ve que solo aquel que tiene el conocimiento por connaturalidad puede recibir aquellos principios con la suficiente profundidad, con la suficiente capacidad de aplicación como para el conocimiento que luego quiere dar. O sea que para Santo Tomás, el ser humano teólogo, el hombre teólogo, la mujer teóloga, es aquel, ante todo, que participa de la vida misma de Dios, que tiene como la inteligencia interior de las cosas de Dios. O sea que, en resumen, la teología sí que es ciencia, por supuesto que es ciencia, pero una ciencia muy particular, una ciencia que recibe sus primeras bases por vía de revelación, por vía de fe. Bueno, hablemos sobre la existencia de Dios. Es tal vez uno de los elementos más conocidos de los escritos de Tomás. Tomás plantea 5 vías. Y obsérvese el uso de las palabras, son vías. La vía sirve si la recorres. La vía sirve si la caminas. La vía prepara el encuentro. Además, no olvidemos el tema medieval que Tomás hace suyo del homo viator. El hombre es el viador, es el caminante. En su introducción a la segunda parte de la Suma Teológica, Tomás lo dice expresamente. Dice que la vida es una sucesión de pasos y cada paso queda constituido por nuestras decisiones, por los actos que hacemos. Cada acto es como un paso y esos pasos nos llevan a alguna parte. Y el objetivo de la vida moral es que nos lleven al bien supremo, es decir, que nos lleven a Dios. Bueno, cinco vías. ¿Cuáles son esas cinco vías? Vamos a anunciarlas brevemente. Creo que no es conveniente aquí hacer una exposición demasiado detallada. En mi canal en YouTube, que se llama precisamente así, Fray Nelson, tengo dos videos, cada uno como de media hora, estudiando las vías de Santo Tomás. Entonces me permito sugerir que se vaya allá. La primera vía se fundamenta en el movimiento. Movimiento significa cambio, no significa únicamente traslación. Y básicamente lo que dice Tomás en la primera vía es: todo aquello que cambia, todo aquello que tiene una transformación, pues es cambiado por otro. Y ese otro, pues tendrá que ser cambiado por otro. Entonces, el movimiento requiere una sucesión infinita de motores o llegar a un motor inmóvil, llegar a uno que mueve y que no es movido. Y esa es una manera de aproximarse a Dios. Una segunda manera es la causalidad. Las cosas tienen una causa, existen, pero no se han dado el ser. ¿Qué ha hecho que esto exista? Eso es lo que significa causalidad eficiente. ¿Qué ha hecho que esto exista? Pues eso no se ha hecho existir a sí mismo. Esta segunda vía de Santo Tomás ha sido calumniada por varios autores, entre otros, otro inglés, o sea que como fruto de estas charlas quedará poco amor por Inglaterra. Otro inglés de apellido se escribe Ayer, Ayer. Bueno, este Ayer no entendió esta segunda vía. Santo Tomás lo que dice es que hay cosas que tienen o que reclaman una causalidad eficiente. Y esas cosas, pues evidentemente han tenido su causa en otro, que ha tenido su causa en otro. Santo Tomás no dice que todo requiera una causa eficiente. Porque es que este señor Ayer dice que Santo Tomás se contradice, porque entonces si todo requiere una causa eficiente, entonces Dios también requeriría una causa eficiente. Hombre, Tomás era un poco más inteligente como para cometer un error tan tonto. Lo que dice Tomás es que hay seres que requieren una causa eficiente y esa causa eficiente reposa en otro. Entonces, ¿hasta dónde quieres llegar? En general, las vías de Santo Tomás tienen toda esa estructura, como la vamos a resumir en unos momentos. La tercera vía es la de la contingencia. ¿Qué es contingente? Algo es contingente cuando ha sucedido, pero no tenía que suceder. No era forzoso que existiera, no era forzoso que se diera. Entonces dice Tomás, pues es evidente que hay cosas contingentes, no dice que todo sea contingente. Hay cosas contingentes, pero no es posible que todo sea contingente. Tiene que haber algo que sea forzoso, que sea necesario. Aquello que es necesario, aquello que no puede no ser, pues nos lleva hacia Dios. La cuarta vía es muy interesante porque es la que habla de los grados de perfección. Y lo que plantea Tomás es que, bueno, ¿de dónde viene que nosotros tengamos una concepción sobre lo perfecto? Si no existiera lo perfecto, ¿de dónde viene la idea de lo perfecto? Y es muy interesante, digo, porque los animales no tienen ese problema. Es decir, el hecho de que nosotros nos planteemos lo perfecto, entre otras cosas, habla de la apertura que tiene nuestra capacidad de razonar hacia una verdad que sea plena, que sea completa. Entonces dice él, el que de una cosa se puede decir que es más o menos, solo se explica porque el más y el menos tienen una referencia con respecto a un máximo, a un perfecto, a un algo. Y es ahí donde aparece Dios. Entonces, ¿cómo podría tener yo la noción de lo verdadero si solo existieran grados de verdad? ¿Cómo podría tener yo la noción de lo bueno si solo existieran grados de bondad? Tiene que haber algo que es bueno en sí mismo. Y a partir de lo bueno, pues hay grados de bondad, y a partir de lo verdadero hay grados de verdad. Entonces, si el punto de partida para hablar de grados de verdad es lo verdadero, pues tiene que haber algo que sea verdadero en sí mismo y no en otro. Esa es la cuarta vía. Y la quinta vía es a partir del orden que se ve en el universo. El orden, pues, habla de alguien que ordena. El Papa Benedicto plantea este argumento de una manera muy hermosa. Él dice, pues no es posible que del caos venga el orden, no es posible que esté la inteligencia como posterior a la no inteligencia. La manera como se contradice esto es con una especie de teoría generalizada de la evolución. Y esa teoría generalizada de la evolución, pues, muestra que efectivamente del desorden puede salir orden. El ejemplo más cómico, tal vez, de esto es el de los guisantes o frijoles o lentejas. Si tú tienes lentejas crudas, pues, para no hacer un puré de lenteja en el piso, según se va a ver en el ejemplo. Si tú tienes, pues, una bolsa grande de lentejas y la arrojas en una habitación vacía, pues es posible que un grupo pequeño de lentejas queden, por ejemplo, dibujando una cara. Entre las 12.500 lentejas que quedaron regadas, pues pueden quedar algunas donde están aquí como dos ojitos y aquí están como unas cejas y como una nariz y como una boca. Y entonces alguien diría, pues mira, entre la multitud de hechos del universo, pues se juntaron unas moléculas que dieron origen a la vida, y dentro de los procesos de evolución, pues el que tiene más éxito prospera, y eso ha llevado finalmente a la inteligencia. Pero la gran respuesta frente a eso la ha dado un científico que me parece que también es inglés, para variar. Se llama Paul Davies, y él dice, pero es que el gran problema no es demostrar qué pasa con las lentejas, sino de dónde vienen las leyes que rigen lo que les pasa a las lentejas. Entonces, los que hablan de evolución y los que hablan del papel del azar en el universo dan por supuestas las leyes, empezando por las leyes de la física. ¿Y esas leyes de dónde salen? Esas leyes son un logos, dice Benedicto. Esas leyes son un orden. Entonces, esa es la quinta vía. Bueno, un autor del que tomo este resumen, ese autor se llama, para darle el crédito, que no se hable de plagio, por favor, ese autor se llama Guillermo Villaverde, dice que todas estas vías tienen una estructura parecida. Se constata un hecho de experiencia, por ejemplo, el movimiento, el orden de las causas, los seres contingentes, los grados de perfección. Segundo, se aplica un principio de causalidad, es decir, esto tiene que tener una explicación, un origen. Tercero, se excluye la serie infinita. Cuarto, se dice, pues esto tiene que empezar en alguna parte. ¿Son vigentes estas leyes de Santo Tomás, estas vías de Santo Tomás? Yo creo que sí. Probablemente hay que hacer explicaciones adicionales, hay que hacer algunas aclaraciones según la ciencia contemporánea, pero yo creo que son vigentes. Y para mí la mayor prueba de que son vigentes es que los científicos ateos, cuando hablan de estos temas, finalmente tienen que introducir que así son las cosas porque sí. Es decir, la gran manera, la gran estrategia para quitar a Dios es decir que las cosas son así porque sí. Pues porque sí, no hay ninguna razón. O sea, que no te consideres más racional por negar a Dios. Porque quitando a Dios, lo único que tú afirmas es que es así, porque sí. O sea que yo creo que estas causas, yo creo que estas vías de Santo Tomás son vigentes. Bueno, terminemos. Nuestra cuarta parte es el papel de la razón en cuanto a la fe. Lo primero que hicimos fue la distinción entre conocimiento racional y conocimiento de fe, y sobre todo destacar que hay una confluencia o intersección. Terminemos refiriéndonos al papel de la razón en cuanto a la fe. Si la razón no puede demostrar la fe, ¿para qué sirve la razón dentro de la fe? La idea que se repite demasiado en nuestra época es que son opuestas. Es decir, que uno tiene que apagar la luz de la razón cuando entra en la iglesia, o tiene que apagar la luz de la fe cuando entra al laboratorio. Que son incompatibles, como agua y aceite. Eso no es cierto. Lo que plantea Tomás es lo siguiente: la razón, pues no demuestra la fe. El razonar por curiosidad hace daño a la fe. Pero hay un uso correcto, o hay unos usos correctos de la razón, y son básicamente dos. Primero, que ya lo expresaba a su manera San Anselmo, la razón ayuda a exponer el contenido de la fe. Es decir, le da un orden al banquete. El mesero no es el cocinero. El mesero no es el agricultor. El mesero no reemplaza a la tierra que produjo el alimento. Pero el mesero lo distribuye, y lo distribuye bien. O sea que, humildad. Y segundo, como ya lo mencionamos antes, la razón ayuda a destruir las objeciones contra la fe. Sobre todo las objeciones que vienen de la burla, de la ironía, de la pura retórica. Como suele ser el caso de Richard Dawkins, de Christopher Hitchens, de Peter Singer y de otra serie de autores, casi todos de lengua inglesa. Bueno, entonces para eso ayuda la razón, para quitar prejuicios, para deshacer objeciones. En una obra que lleva por subtítulo, en una obra de Santo Tomás que lleva por subtítulo De Rationibus Fidei, algo así como Las Razones de la Fe, dice Santo Tomás, o aborda Santo Tomás, entre otros temas, una blasfemia que tenían los musulmanes de aquella época. Para burlarse de la Eucaristía decían: pues si esta gente se come y se come el cuerpo de Cristo, pues lo van a acabar. Así fuera como una montaña de grande. Es una ironía, es una burla. Entonces la razón, al explicar qué es lo que nosotros creemos sobre la Eucaristía, desarma la burla. Para eso sirve la razón. La razón entonces prepara la mesa y sirve la mesa, pero la razón no es el alimento. Y por eso, para Santo Tomás, y esto no les puede gustar a muchos filósofos, para Santo Tomás la razón es sierva. Y es sierva siempre. Solo que le va mejor si es sierva de la fe en Dios y del amor a Dios. Porque la razón que no sirve a Dios, ¿a quién va a servir? Pues va a servir para justificar cualquier atrocidad, cualquier perversión, cualquier exageración. Entonces, para Santo Tomás, lo máximo a lo que llega la razón es a ser sierva de la fe. Eso es lo grande de la razón. Y hay que considerarlo grande, porque la razón que no está al servicio de la fe está al servicio de los enemigos de la fe. Y eso sí que es lamentable. Bueno, esto es lo que hace la razón con respecto a la fe. ¿Y qué le aporta la fe a la razón? En su estudio de la virtud teologal de la fe en la Suma Teológica, Santo Tomás afirma, frase que me fascina: la fe lleva a la inteligencia a su máxima perfección. O sea, la fe es la máxima perfección de la inteligencia, y el creer es el máximo grado del saber. Mientras que, explica Santo Tomás, mientras que creer es el grado mínimo del conocer. Si le creo a un ser humano, creer es el grado máximo del saber cuando le creo a Dios. Porque cuando le creo al ser humano, el creer significa que simplemente me apoyo en la autoridad de otro. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues yo lo oí, a mí me dijeron, lo leí en alguna parte, salió en el periódico, lo dijeron en la televisión. Esos son los argumentos más pobres. El argumento de autoridad, dice Tomás, es el más débil en materia de conocimiento humano. Pero si se trata de aceptar aquello que Dios nos ha contado, aquello que Dios se ha dignado revelarnos, pues la autoridad es lo más fuerte que tenemos y creer es el grado más alto del saber. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.